la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios, preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo van amaneciendo en este lunes 24 de octubre? Semana mayor para su segura servilleta, semana de Memefest. Que sí. El día de ayer, esa es la noticia más importante que tengo que darles, no es cierto. Pero muchas gracias a todos por los que me han estado mandando sus mensajes de felicitación. Se llegó a las 30 primaveras, ya se llegó, ya estamos de este lado, del lado oscuro de las trincheras, no es cierto. Pero definitivamente estamos muy contentos, iniciando la semana con todos ustedes platicando, y acuérdense que esta semana terminamos pero en San Francisco. Entonces, a toda la banda que nos ve y nos escucha, que está por Estados Unidos, a toda nuestra gente linda, vamos a andar por allá a partir de este 27, llegamos por la tardecita, así que este 27 de octubre nos vemos por allá en San Francisco, 27, 28, 29 y 30. Nos estaremos viendo por allá con todos ustedes. Pero antes de seguir con la promocionación de mis palabras domingueras, como de que no, vamos a entrarle con la mañanera. Una conferencia de prensa, mis chilitos y chilitas, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Loret de Mola, le respondió a los expresidentes que se creen superiores, este bloque oscuro del neoliberalismo, que lo platicábamos, se reunieron la semana pasada en una convención de líderes en donde estaba el bloque del mal, estaban como los seis siniestros de Spider-Man ahí sentados platicando sobre los peligros de la democracia y sobre seguridad, y no, hombre, ellos una maravilla, los que nos han dejado en quiebra, los que nos dejaron con problemas de seguridad, los que nos dejaron con problemas económicos, resulta que son la octava, quinta maravilla. Pero bueno, estos señores que se creen los máximos ya recibieron respuesta por parte del presidente de México, que por un lado decía, no me voy a enganchar, no hay que engancharse y no les hagan caso, pero por el otro lado dijo, espérenme tantito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque puedo, ¿no? Entonces les empezó a responder, incluso llega un momento en donde pues sí dice, sí, creo que me estoy contradiciendo porque les estoy diciendo por un lado que no se enganchen y por el otro les estoy diciendo que pues ya les estoy respondiendo, ¿no? Entonces el presidente de México les responde, y lo que creo que es importante, independientemente de la respuesta, de recordar el Fobaproa, ¿no? Cortesía de Zedillo, por cierto, que todavía lo debemos, ¿no? Por eso sigue súper vigente, porque lo debemos, independientemente de las respuestas que les da, pues obviamente existe todavía una secuela muy grave de los gobiernos que vivimos. Entonces, lo que revela el presidente de México es que, ¿qué creen? Que ahí tiene un debatito guardado en Radio Red, que lo conservó, en donde debate con Calderón sobre el Fobaproa, ¿no? Debate con Felipe Calderón sobre el famoso Fobaproa, y a Calderón, pues, lo termina acorralando al punto de decir, ¿lo van a aprobar o no lo van a aprobar? ¿Existe una negociación o no existe una negociación? Entonces, todo inició así, cuando de la nada nos vamos destanteando, y el presidente, pues, habla sobre Loret de Mola. Cuando ahora resulta, escuche usted, estaba abusada, que Loret de Mola tiene información de fuentes súper secretas, ultra cercanas, ahí su fuente de ultratumba de Palacio Nacional, igual y es la estatua de Benito Juárez, no sé. Dice Loret de Mola que ya tiene conocimiento del testamento político del presidente López Obrador y que ese testamento dice que su heredero es su hijo Andrés. Pero antes de Andrés va Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ya lo dictó el presidente, y que sus fuentes, superfuentes cercanas, ya se lo confirmaron. Así que el presidente dijo, ah, sí, pues déjame te desafío, te reto un duelo de batalla, no de espaditas, de real. Y vamos a ver si lo acepta. Así que ayúdenme a compartir antes de que siga con la información que usted debe de conocer de la conferencia de prensa matutina que estamos aprovechando, quizás los últimos años de conferencia, así que ayúdenme con sus likes, suscripciones y activando las notificaciones. Porque si usted quiere saber más sobre lo que pasa en México y en el mundo, que afecta también a los mexicanos, este es el canal. Y vamos a darle, empezamos justamente con este audio que pone el presidente López Obrador de este debate en donde acorrala a Calderón. El antecedente es clarísimo. Se reunieron estos expresidentes en un contexto muy interesante, en donde lo que estaban buscando estos señores era, pues, hablar de cómo ellos son la octava maravilla y cómo es que México se está hundiendo junto con otros países de América Latina por esta ola populista, ¿no? Entonces es la bancada de neoliberales versus los populistas de América Latina que están empezando a dominar ciertos países de América Latina, como Colombia, por ejemplo, México, Bolivia, etcétera. Estaban presentes dos de nuestros expresidentes archifavoritos, ¿no? Calderón y Zedillo, amiguis, que ya se llevan muy bien, se llevan como amiguis de copas, amigos de botella, porque en la conferencia, pues Zedillo, ¿no? Le empieza a bromear con Calderón y todo muy bien, todo muy padre. Al que abrieron fue a Fox, ¿no? Tampoco son tontos. Digo, sí se debrayan, pero no van a llevar a Fox, no llegan a tanto. Estaba en esa misma mesa Aznar, otro impresentable, no necesariamente de América Latina, pero ese sí de España, que mucho tuvo que ver con políticas en México porque influenciaba de sobremanera a personajes como Calderón, por ejemplo, ¿no? Era como su líder moral, Aznar, que en España hoy lo odian más que nunca porque él vendió a la empresa pública que tenía España y que tenía una mano dentro de los energéticos, que de haberla mantenido quizás hoy los precios no estarían tan arriba, porque obviamente no puedes controlar cierta dependencia que tienen ya de gases o de energéticos del extranjero. Pero, obviamente, si España con Aznar no hubiera vendido la empresa pública, pues España podría no estar tan en crisis como está ahorita. Así que ese es Aznar. Y estaban otros como Uribe también, por ejemplo. Estaban una maravilla de personajes, ¿no? Los maravillosos seis siniestros de Spider-Man ahí juntitos, acorraladitos, bien abrazaditos, hablando de cómo la democracia está en peligro y que pues, los gobiernos populistas de América Latina actuales son iguales, que no toleran el pasado, que están destruyendo políticas pasadas. No solamente es una versión de verbo, sino que también es una versión de hechos en donde están destruyendo grandes reformas y grandes políticas que ellos iniciaron. Evidentemente, pues los que vivimos en América Latina, en la América Latina real, sabemos que ellos no dejaron la octava maravilla, que dejaron un país con muchos desastres, con mucha deuda, con mucha violencia, y que estaban ahí meramente para servir a los intereses de Estados Unidos y de la corona y del que quisiera, ¿no? Estaban ahí para vender a nuestro país. Y nos costó mucho tiempo levantarnos, nos está costando mucho tiempo levantarnos. Tampoco podemos decir que estamos en una maravilla, no podemos decir que estamos viviendo el México utópico que hemos soñado, no es cierto. Pero sí tenemos, se tenía que hacer un cambio de estrategia y eso está pasando. Evidentemente hay que hacer correcciones, hay que mejorar y eso también depende de los ciudadanos. Pero entre que sean peras y sean manzanas, uno de los grandes temas que se les cuestiona a estos personajes es justamente la deuda externa que dejaron, los gastos que hicieron, el que vivan como reyes. Y en el caso de Zedillo y de Fox, de Calderón, que es lo mismo a estas alturas, Zedillo vendió, por ejemplo, los ferrocarriles y después terminó trabajando, Zedillo, en la empresa a la que le terminó beneficiando con la venta del ferrocarril, ¿no? Calderón hizo la misma fregadera. Calderón vende parte o intenta o empieza con la privatización del sector energético de México que tantos años nos costó nacionalizar, y para eso están los sexenios de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, y esto de López Mateos, si no estoy mal, en donde pues ambos empezaron con la nacionalización, uno de la industria petrolera, el otro con la industria energética. Y poco a poco, ¿no? Como que allí íbamos intentando, ¿no?, nacionalizarnos, independizarnos, sí tener una relación, sí abrir los mercados definitivamente, pero pues mantener una mano porque la empresa no va ahí para hacer beneficencia pública, la empresa va ahí para lucrar, eso lo reconocen los republicanos, lo reconocen todos por todo el mundo. Entonces, pues cabía, o sea, en un país de 130 millones de mexicanos, en donde la mayoría son pobres y viven al día, evidentemente necesitas mantener una mano dentro de las empresas que generan energía, porque es algo básico, se le considera incluso ya el acceso a ello un derecho humano, necesitas mantener una mano en algo, o sea, en todos estos factores que literalmente hacen que la vida de las personas sea más llevadera, sea una vida digna, que está dentro de nuestra constitución. Entonces, si nosotros vemos el panorama enfrente, lo tenemos y entendemos las cosas, nuestros expresidentes, definitivamente no. Ellos andaban en una dinámica muy de, no, es que hay que vender todo, porque el mercado se regula con el mercado. Al final del día, pues estos le compran. O sea, sí, es un gasto que vas a tener que hacer, pero evidentemente sabes que lo vas a beneficiar. O sea, si vas a subir el precio de la gasolina, sabes que la gente lo va a terminar pagando porque la necesita. Va a terminar adaptando sus costumbres, va a terminar adaptando sus hábitos, sus conductas, pero la va a seguir consumiendo. Es igual que la electricidad. La gente la va a seguir consumiendo, va a terminar adaptándose o robándola. Porque el diablito, viva México. Entonces, evidentemente estamos ante una situación que se salió de control, en donde la gente terminó modificando sus conductas al grado de incluso recaer en conductas ilegales, como eso de robarse electricidad, robarse el combustible. Digo, si siempre se hubiera mantenido una política de tener una mano dentro para poder beneficiar a los demás, pues uno no diría nada. Pero eso no pasó. Entonces, esta política de mercado en países de América Latina simplemente no funciona, pero creen que como funcionó en países, y diré, funcionó entre comillas porque España, esa política definitivamente no funciona en países de América Latina porque tenemos necesidades completamente distintas y poblaciones completamente distintas a las que viven países como, por ejemplo, Dinamarca u otros, en donde han funcionado ciertas estrategias que aquí nos quisieron meter con calzador. Entonces, ese es el antecedente por el cual, pues, fue un tema que le preguntan al presidente de México en la mañanera, y de ahí que rescata un audio de un debate que tuvo con Calderón, en donde está evidenciando una vez más cómo es que estas políticas, pues es bastante hipócrita de ellos decir que eran mejores cuando en realidad nos pasaron a dejar dañado el país. Vamos a ver, escuchar un poco de lo que dijo el presidente sobre esto.
Con el señor Gutiérrez Vivó, con Calderón, él era presidente del PAN y yo de otro partido. Y decían, como son, hipócritas, de que ellos no iban a aprobar el FOBAPRO. Y la verdad es que a lo mejor lo pensaron ellos, no los dirigentes, pero ese partido tiene dueño. Igual, los de arriba. Entonces, los jalaron y aprobar el FOBAPRO. Pero en ese debate, me acuerdo, lo aprobaron un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98. Pero un mes antes, vamos a ese debate y ya aturdido, porque habla y habla y habla y habla y habla. Le digo, mira, es sencillo, muy sencillo. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? Como dicen allá por mi tierra. ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. ¿Van a aprobar o no van a aprobar? ¿Por qué no consigues ese fragmento? Un mes antes de lo del FOBAPRO. Y me dice, no, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos. ¡Qué bueno! ¿Y qué creen? ¿Lo aprobaron? PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de pelele, de títere. Imagina, Cedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue, cuando terminó la presidencia, a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales. Calderón, hablando de democracia, si se robaron la presidencia, y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. No invitaron a Fox, ¿verdad? A la reunión. Hubiera estado también buenísimo. Y este, y hablando de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel, y ahí veo en las redes, ¿no?, que le están contestando todo esto y más. Y digo, bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo, porque estoy hablando de no a hacer caso a eso y ya me enganché. Este, pero la verdad no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres. Pero pues es de caricatura. Tienes el... Ah, con Gutiérrez Vivó, sí. ¿Apolo? Ese es otro.
Ya lo vamos a ver ahora en noviembre.
¿Con quién va? No, no, no. Ustedes. Pero vamos,
nada,
vamos.
Es muy sencillo.
Pero no es así, es sencillo, Andrés Manuel.
Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, sí, básicamente,
párate, ¿qué haces? Me habló el señor Gurría, estoy diciendo, se llama Miguel Ángel Gurría, José Ángel Gurría, era en ese entonces secretario de Hacienda, y me habló para decirme, ya tenemos un acuerdo con el PAN. Eso me lo dijo el ángel de la dependencia. Esta entrevista es 28 de octubre del 98. ¿Aprobaron ellos? El 12 de noviembre, o sea que de diciembre, dos meses después. Sí. Adelante.
Ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías.
A ver, le voy a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel.
aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque yo aunque parezca
reiterativo,
exactamente. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el FOBAPROA? ¿Sí o no?
No.
Sí. Ah, perfecto. Ya
no,
está.
Ya le dijo que no.
Ya, vamos.
No, no. Pero fue sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a seguir.
Ahí está. Eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente sobre este caso, ¿no? Prácticamente eso es con lo que cierra el presidente su respuesta hacia los expresidentes, los 6 siniestros que se reunieron para intentar decir unas que otras, intentar dar consejos, ¿no? Ahora resulta que van a dar grandes consejos sobre México y cómo gobernar los países que ellos destruyeron. Mamá mía. Pero bueno, más adelante en la conferencia de prensa, justo la siguiente pregunta fue relacionada con el tema de pues, los medios de comunicación, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador pues empieza a dar esta respuesta sobre el litio, sobre el plan de salud, sobre lo que están haciendo. Y entonces, ¿no? En una de esas dice el presidente que él pues leyó una columna de Loret de Mola. La estaba justamente buscando. Justo Loret de Mola, sobre la, híjole, sobre el testamento de AMLO. Lo estoy buscando, ¿no? El presidente lo reta, pero justo acá, ¿no? Rescato un poquito de la columna de Loret de Mola que publica en el Universal, ¿no? Publicó en el Universal apenitas. Y Loret de Mola, ¿no? En esta columna dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estaría dejando su herencia política particularmente a uno de sus hijos. Lamentablemente, ¿no? Cuando buscamos todas estas columnas para leerlas de primera mano, un poco en la para tener como la noción, lo que ocurre es que pues ya tienes que pagar para consumirlas, ¿no? Ya tienes que pagar para comprar o para leer algunas de estas columnas, sobre todo porque ya el Universal ya no recibe los recursos que antes recibía. Entonces, aquí, si te metes incluso a la red social de Loret de Mola, que no es algo que yo recomendé muchísimo, no es mi mejor recomendación, vas a ver todas sus, todas sus entrevistas, que si lo de Guacamaya, que si la alianza con el PRI, que vas a empezar a ver N cantidad de, que la entrevista con Krause, ¿no? Sobre el populismo, que es una mutación supuestamente de nazifascismo y comunismo, ¿no? Tremendas cosas, pero si te das cuenta también, estamos viendo una interpretación de las cosas. Yo les puedo platicar, o sí que yo les puedo contar, que yo he escuchado, no necesariamente de fuentes, no tengo fuentes cercanas ahí en Palacio que me vayan y me digan y nada más, sino que en realidad existe una petición popular por parte de la gente para que el hijo o la esposa o cualquiera que sea familiar del presidente López Obrador, se convierta en presidente o continúe con el trabajo del presidente. Esto es real. Existe una petición por parte de muchísimas personas y, por ejemplo, ponían a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como candidata. Yo les he platicado, pues es que no va a pasar. O sea, eso estaría mal si el presidente dijera, voy a heredarle el cargo a mi esposa. Es algo que nos quejamos cuando lo hizo Rafael Moreno Valle, nos quejamos cuando lo han hecho otros políticos. ¿Por qué tendríamos que aceptarlo de Andrés Manuel López Obrador? Por mucho que la doctora Beatriz sea una mujer completamente capaz para hacerlo, no son los procesos. Si ella quiere tener una vida pública en la participación como política, bueno, entonces las cosas cambian y ella tendrá que tomar su decisión y esto pasará. Ella no quiere eso, lo ha desmentido en muchas ocasiones, de hecho en la feria del libro en el Zócalo lo repitió y dijo, zapatero a sus zapatos, yo no le entro a la política, y lo dije, y es por eso también que ella decide no ser primera dama, ¿no? Que elimina todo el tema de primera dama y dice, aquí en México no hay damas de primera ni damas de segunda, entonces se hace a un lado completamente la vida política. Pero pero no han dejado de insistir quizás con otras personas. Y en este caso, insisten con los hijos del presidente. Al mayor, al hijo con el al que constantemente están molestando, que si está casado con una mujer que lo mantiene, que es un mantenista y no sé qué, lo han descartado un poco porque pues ha estado muy relacionado con quizás algunas políticas con las que su papá no está identificado, ¿no? Él vive muy bien, todo está muy bien, no tiene ningún tema, y algunas personas lo han empezado a descartar. Pero aquellas personas que llevan siguiendo muchos años al presidente López Obrador y personas cercanas incluso a este círculo, insisten en que quizás el que es muy parecido a su papá es Andrés, ¿no? El que lleva su mismo nombre. El que lleva el mismo nombre, que si no estoy mal es el de en medio de los primeros tres hijos del presidente López Obrador, es el más parecido a él, y pues de ahí recae que muchas personas estuvieran pidiendo que él se convirtiera en un candidato, ¿no? No para el 2024, sino quizás para el 2030 o 2036, ¿no? Nadie está haciendo estos descartes, pero tampoco sabemos si es que Andrés quiere o no quiere. O sea, eso no lo sabemos por qué. Y no lo vamos a saber todavía, porque mientras el presidente López Obrador se mantenga en la política, tienen esta regla familiar de no meterse. Y ha sido perfectamente respetada. Entonces, si el presidente se mete en la política y está dentro de la política, los hijos lo ayudaron a hacer al camino, lo ayudaron con los comités de Morena, lo ayudaron en la conformación del partido, estuvieron muy presentes, cada uno apoyaba en diferentes áreas. Pero, pues cuando gana el presidente López Obrador, cuando gana el presidente, es entonces que se echa para atrás. Y todos los hijos se empezaron a dedicar a cosas distintas. Cada uno de ellos empezó, que si los de la finca con su empresa de Chocolate Rocío, también una cerveza, porque también tienen cerveza, no solamente son los Chocolate Rocío. También están, que si el hijo grande que se fue de México, que está con su esposa, está en Texas y que trabaja en una empresa, que es un abogado y trabaja en una empresa, su esposa también trabaja, ¿no? Y los otros hijos, pues como que uno más chiquito está estudiando, todavía no trabaja, ¿verdad? Ese es el que sí vive en Palacio Nacional. Y los otros hijos, pues ahí están, ¿no? En su negocio, pero se mantienen completamente fuera de la vida pública. No los hemos visto más que quizás de vacaciones cuando los llegan a tomar en fotos, que tampoco está cool. Pero bueno, o sea, llegamos a ver todo este escenario mantenido en... Si hacemos una comparativa con administraciones pasadas y con los hijos de administradores pasados, la neta es que han mantenido una vida mucho más recatada, mucho más recatada. Pero entre que sean peras y sean manzanas, este testamento, supuesto testamento que publica o que, al que hace referencia Loret de Mola, indicaría que el hijo del presidente, el que se llama Andrés, continuaría con su legado. Todo sale, ¿no? Lejos de que sea un tema de me lo contaron un pajarito que vive ahí en Palacio Nacional, tiene más referencia o hace más referencia a este clamor popular que están haciendo muchas personas de decir, yo no quiero. Quiero que uno de ellos me gobierne. ¿Por qué? Porque no existe nadie que quizás nos dé las garantías de un gobierno, de una transición, más que alguien cercano al presidente y estos sus hijos. Existe también voces cercanas que dicen que el hijo, Andrés, justamente al que hacen referencia, es el que, insisto, es más parecido en ideología política, es el más parecido en pensamiento, en tendencia, que es quizás el más parecido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí que justamente empiece como este clamor a decir, no, pues es que él. Pero para personajes como Loret de Mola, esto significa una super noticia, ultra investigación, super filtración. Les digo, lo que hay que hacer para comprar el Universal, porque esto iba. O sea, ya no puedes leer muchas cosas del Universal, porque pues ya, y están en todos sus derechos, un medio que ya te cobra una suscripción. Y está muy bien, es un negocio, no estamos diciendo que esté mal. Pero resulta también muy curioso cuando pues utilizan este tipo de contenido, porque no es la primera vez que el Universal o tergiversa o malinterpreta o manipula algún tipo de información para generar una gran tendencia y entonces que los compren para poder leer ese contenido, que termina siendo basura. Así que sí, creo que ahí incluso sería un llamado a la Profeco para decirles, oigan, y si regulamos un poquito cómo andan los títulos de algunos espacios noticiosos para que, pues si la gente compra algo, al menos que compre algo de calidad, porque lo único que está comprando es basura. Lo que sí es que el presidente aprovecha también, no para hablarle a la Profeco, pero sí para retar a Loret de Mola, que si él comprueba lo que dice, entonces con todo gusto él se retira de la presidencia. Y si no, Loret se retira, pero del periodismo. Escuche esto.
Muchos periodistas alquilados o vendidos, muchos, hace como 5 días leí una columna, no la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que de fuentes muy cercanas, aquí la fuente de aquí, del Palacio, tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés. Que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en Universal. Es muy sencillo. Yo puedo dar a conocer mi testamento político. Si él me acepta el que, si es mentira, lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, ¿no? Que le le guste, pues tiene el talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia. Nada más que si no es cierto, que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo, para no seguir manchando.
¿Y para cuándo sería el reto?
El noble oficio del periodismo, cuando él quiera. Que nos los mande a decir. Lo único que lamento es que ya me voy a adelantar, dando a conocer el testamento, pero vale la pena. Tampoco gano mucho, porque no es nada más Loren, son como 1,000.
Más los guacamayas.
Pero algo es algo, ¿no? Ahorita me acordé de un cuento de ¿cómo se llama? El gran poeta uruguayo Mario Benedetti. Un cuento sobre los jóvenes. Cuando uno está joven, dice que cuando uno está joven, le escribe él a los jóvenes. Hace uno, primero, cuando uno está joven, adolescente, sexo con amor, dice Benedetti. Ya cuando uno ya no está tan joven, hace uno amor con sexo. Y ya cuando está uno mayor, ya es puro amor, aunque algo es algo. Es buenísimo. Entonces, algo es algo, ¿no? Si acepta el señor Loret de Mola. ¿Tu otra pregunta era?
Sobre.
Ahí está lo que dijo el presidente al respecto de esto. La neta es que, o sea, sería una muy buena apuesta. El problema es que el presidente ya le está diciendo que lo va a publicar de todas maneras. O sea, ojalá Loret de Mola aceptara el reto y entonces tendría que obligarlo a cumplir. Pero no va, o sea, Loret ni ha respondido, ni va a aceptar el reto. El presidente va a terminar publicando el testamento, le va a confirmar a Loret que no era cierto lo que estaba diciendo, y entonces Loret va a buscar la manera de zafarse, sin cumplir eso de dejar el periodismo, que de por sí tampoco está haciendo periodismo, está haciendo como farándula y mal hecha, porque aparte hay farándula muy bien hecha y muy chida, y esto ya ni siquiera llega bien hecho, pero pues ahí tienen un poco de lo que respondió el presidente, y aquí andamos nosotros, ¿no?, esperando a ver si Loret de Mola se atreve a aceptar el reto. Pero bueno, más adelante, en la conferencia de prensa, justo creo que es un dato importante decir que ya están llegando cada vez a más comunidades con el Internet para todos. El presidente hoy destaca varias comunidades que ya empezaron, 80 mil comunidades que ya empezaron a tener Internet. Recordemos que el presidente rescata, ahora sí que hubo un rescate a esta empresa que se llama Altán, que es la empresa que va a encargarse de la conectividad de Internet junto con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la intención es que para el 2024 ya se esté hablando Internet en todo México y la Comisión Federal de Electricidad junto con Altán se están encargando de toda la conectividad y de que esto realmente distribuya para todos. Lo único es que el presidente destaca es que pues, esta empresa que tiene una participación mayoritaria del gobierno es una empresa sin fines de lucro, en donde no va a haber ningún tipo de ganancias, están establecidas para que no genere utilidades más bien, y que todo lo que ingresa se reinvierte para mejorar servicios, alcance, productividad. Estamos hablando de varias antenas que está levantando la Comisión Federal de Electricidad, que entonces ya la CFE levanta las antenas y entonces entra Altán con la conectividad. Calculan, según lo que dice el presidente, que a finales de su administración será cuando ya vayan a tener estos resultados en donde se comunique pues prácticamente por internet al 94% de la población mexicana, ¿no? Que es algo mucho más grande a lo que actualmente tenemos, ¿no? Si somos honestos, la conectividad en realidad está dependiendo de Telcel, ¿no? Telcel o Telmex, que es el que tiene todas las, que es el que tiene justamente, recordemos que Telmex era una empresa pública, ¿no? Entonces Telmex tenía todas las torres, tiene toda la infraestructura y todas las demás empresas se conectan de las torres de Telmex para a partir de ahí distribuir sus servicios y ya cada uno ofrece algo distinto, pero el que da el servicio original de las torres es Telmex en muchos casos. Luego empezó a llegar la fibra, la famosa fibra óptica, y empezaron a hacer conectividades, etcétera. Pero pues si hablamos de empresas, sí creo que entendemos que la conectividad depende del Estado, porque la empresa no va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a conectar a la comunidad San Juan de los Ranchitos, que no tienen ni siquiera servicio de agua potable, pues voy a ir a instalarlo, porque pues por nada más, porque quiero. Ellos siempre van a estar buscando instalar y conectarse en los lugares en donde pues van a tener algún tipo de lucro, en donde van a generar negocio. No es nada más como que voy a llegar de buena onda, fíjate que ya llegué, sino que por supuesto están buscando hacer su negocito. Y pues también más adelante en la conferencia de prensa, porque también hubo tema, yo no sé si ustedes sabían que existe un pleito entre Laida Sansores y Ricardo Monreal, porque hay pleito entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Resulta que Laida Sansores, la gobernadora del estado de Campeche, estuvo subiendo el fin de semana una serie de tweets en donde pues decía que iba a, el martes del Jaguar de mañana, iba a tener algún tipo de información relacionado con Ricardo Monreal, ¿no? Entonces todo este fin de semana pues Laida Sansores pues lo subió, y después Laida Sansores dijo, no, ¿sabes qué? No, me voy a omitir hablar de Ricardo Monreal. Pero entonces, Ricardo Monreal dice que es una persecución en su contra, que es una guerra sucia, que ya empezaron desde las filas de Morena, etc. Aquí, quiero que usted vea, ¿no? Aquí está este tuit de, no, el tuit de Laia Sansores, en donde dice, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal, porque justo después de que Laia Sansores lo sube o dice, pues ahora le va a tocar hasta Monreal, para que vean que el martes de Jaguar no discrimina entre partidos, pues Ricardo Monreal dijo esto.
Es normal, yo he sostenido que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024. Yo estoy muy tranquilo porque en mi conversación con todos los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores, es normal que converse con ellos. En el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido. Es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior. Pero eso es parte de esta campaña anticipada. Nosotros vamos a resistir, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia. Yo espero que la prudencia prevalezca, porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante. No tengo ningún temor. No les tengo miedo a nada ni a nadie. Sé dónde estoy ubicado. No le tengo miedo ni al miedo mismo. Solo le tengo temor a Dios. Soy católico y solo tengo ese temor al Creador. Por eso todo lo demás es efímero, es terrenal, es circunstancial. Dios sabe dónde nos debe de colocar y dónde debemos estar. Y yo voy a luchar por un país mejor, sin odio, sin rencor, un país que necesita, al que le urge la reconciliación nacional. Y al interior de Morena voy a luchar por suceder al presidente López Obrador, a pesar de que el piso esté tan disparejo y a pesar de que se estén gastando cantidades millonarias en bots, en redes, en espectaculares, en lonas, en mantas que ya de por sí están violando la Constitución y la ley con campañas anticipadas y difusión de programas con fines personalísimos y que la Constitución y la ley lo prohíben y pueden poner en riesgo sus registros a los que aspiren. Entonces estamos muy tranquilos, Dios nos va a ayudar a salir adelante y a continuar, pero ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. ¡Ánimo!
Pues ahí está lo que dijo Monreal, ¿no? O sea, aventó el monólogo de la semana, la misión de la semana, para justamente decir que no tiene miedo a nada más que al creador. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No tengo ni la más mínima y remota idea. Porque mientras Laida Sansores, ¿no? Literal dice, por eso, siempre sí, este martes del Jaguar, Ricardo Monreal va y van a responder a sus acusaciones, ¿no? Entonces, la gobernadora de Campeche, pues, se retracta, dice que siempre sí va a hablar de Ricardo Monreal. Y por eso, y yo les digo, a ver qué pasa mañana, porque el presidente también respondió a esto, se lo preguntaron en la mañanera, y la pregunta era de, a ver, ¿no daña al movimiento que se estén dando estos piques entre ellos? ¿No genera un cierto daño que por un lado estén diciendo que, pues, son buena onda y que son amigos y que se quieren mucho y que por otro lado estén pegando? O sea, que por un lado es el partido, deberían de estar unidos, pero por el otro lado están golpeando. ¿Qué imagen da esto? ¿De qué habla? O sea, evidentemente, haciendo mención hacia qué opinan al respecto de esto. Y pues de ahí que pues el presidente respondiera lo siguiente. Déjeme, se lo pongo.
Que no afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular. Pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la Chachalaca y ¿cómo se llama? El ave tan bella, la guacamaya, ¿sí? Que se volvió sopilota. No, eso no funciona. No, no afecta. Y hay que también acostumbrarnos, ¿no? No acostumbrarnos, sino tener confianza de que la gente tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang, o sea, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, ¿no? Hasta puede beneficiar.
Ahí está lo que dice el presidente. No afecta políticamente, es de mal gusto, pero pues hasta pudiera beneficiar. Vamos a ver qué responde la gobernadora Laida Sansores a esto, a ver si después de lo que dijo el presidente insiste en hablar sobre Ricardo Monreal, pero pues ahí se la dejamos. Ahí se la dejamos. Un tema que creo que es importante sobre la conferencia de prensa mañanera, independientemente de que efectivamente Profeco, el titular de la Profeco, pues confirma que sí están subiendo los precios, sí hay una subida de precios con todo y este plan antiinflación donde se hizo un acuerdo con los empresarios. Lo que sí vale la pena es que el presidente habla sobre la inflación, justamente, y dice que la inflación en México está por primera vez en la historia, si no es que de toda la vida, la inflación en México está más abajo que la inflación de Estados Unidos. Vean ustedes esta gráfica interactiva que se presenta, en donde justamente se habla sobre la inflación, ¿no? Se ve sobre la inflación, ¿no? Está esta gráfica, que le voy a quitar la musiquita. Esta gráfica va 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 realizando la métrica de cómo la inflación desde el 2012 hasta el 2022, o sea, en 10 años, cómo la inflación se ha movido. Si se dan cuenta, por ejemplo, un pico muy alto que tuvimos en México fue entre el 2017 y 2018-2019, ¿no? Que fue el pico de los saqueos en tiempos de gasolinazos. Fueron las consecuencias de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Todo esto, si se dan cuenta, empieza el pico justo en 2017, o sea, en 2013, entre 2012, empezando la administración de Peña Nieto más bien, pues vamos viendo cómo se mantenía por mucho arriba de Estados Unidos, si acaso tuvo un punto muy, el punto más bajo viene en 2016, y luego empieza a subir, a subir, a subir, a subir, el pico más alto estando entre 2017 y 2018, que se da el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, los gasolinazos, la incertidumbre que había con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y para 2018 empieza a bajar. Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y fue justo, por ejemplo, 2018-2019 que se empiezan a subir los salarios mínimos. Si el famoso mito del salario mínimo, el pretexto por el cual no subiera el salario mínimo hubiera sido cierto, en vez de que bajara, estaríamos viendo que empezaría a subir, ¿no? Que hubiera empezado a subir este pico porque pues, se supone que si subiese el salario mínimo iba a afectar a la inflación y entonces íbamos a tener una inflación exorbitante. Y eso no pasó. Al contrario, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Llega el punto más bajo, obviamente, en Estados Unidos, fue el 2020, igual en México. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a cerrar todo por las pandemias, se empieza a cerrar absolutamente todo, entonces bajan producciones, bajan consumos, baja absolutamente todo. Y luego empieza a subir, que son los efectos de la reactivación, que necesitas, tienes mucha demanda y tienes poca oferta, porque hay mucha demanda de servicios, pero hay poca oferta de los mismos porque hubo personas que lamentablemente fallecieron, tienes que reactivar, tienes que empezar con nuevas dinámicas, hay gente que se dio en casa para trabajar home office, etcétera. Entonces, viene todo esto, viene el alza, y cuando viene la reactivación, pues estamos viendo 2021, que es en cuánto se empieza a dar la inflación. Si nos damos cuenta, prácticamente México se había mantenido arriba de Estados Unidos hasta 2021. Cuando se empiezan a emparejar y entonces Estados Unidos llega a un pico mucho mayor al que está México, ¿no? Tenemos el pico de Estados Unidos, tenemos este pico en donde pues tienes y lo voy a dejar aquí, tienes este pico en donde México tiene una inflación del 8%, mientras que Estados Unidos tiene una inflación del 9.1%, ¿no? Son estos picos que ahí están, ¿no? Tal cual los tenemos, los estamos viendo. Entonces, creo que sí era importante mencionarlo. Ahí está. Esto, por supuesto, que resultaba importante en tiempos donde México normalmente, si a Estados Unidos le da una gripita, a México le daba neumonía, pulmonía, ya estamos en terapia intensiva. Hoy no es así. Hoy México y Estados Unidos no están en la maravilla, pero definitivamente es mucho más, siempre ha sido mucho más caro, pero ahora es mucho más pesado vivir en Estados Unidos con la inflación como está, mientras que en México no está pasando. Esto ha traído consecuencias que ya vienen desde hace mucho tiempo. Hay muchas personas que han tenido la posibilidad, y lo hemos platicado muchas veces, de venir a vivir a México y seguir trabajando para empresas en Estados Unidos y ganar en dólares. Este turismo o esta migración más bien, esta migración ha hecho que en muchas zonas se empiecen a dolarizar las rentas, cosa que evidentemente a nosotros nos pega porque nosotros de este lado no tenemos para pagar esas rentas dolarizadas, mientras que estas personas llegan y de la nada el mercado se empieza a modificar de una manera brutal. Entonces, esto sí creo que debería de ser presentado, me la tomo personal para presentarlo en la mañanera, porque pues ¿qué va a pasar ahí? Vamos a seguir dolarizando algunas zonas, como Tulum, por ejemplo, como Polanco, aquí en la Ciudad de México, como la Roma, que ha estado dolarizando. O sea, ¿cómo vamos a continuar con esto? Cuando, por supuesto, pues entendemos la necesidad de algunas personas de venirse a vivir a México porque pudiera estar más barato, pero, pues ahora sí que nosotros qué culpa, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahí tienen quizás lo más importante de esta conferencia de prensa de este lunes 24 de octubre para todas y todos ustedes. Creo que abarcamos prácticamente todo el aspecto de temas importantes de la conferencia de prensa y Nos vemos en la noche. Acuérdense que hoy en la noche tenemos miércoles, lunes, perdón, ¿por qué digo miércoles? Mi madre ya empezó a debrayar. Es lunes y hoy tenemos lunes con nuestro querido Diezmol. Vamos a confirmar todavía esta agenda, pero por lo pronto quiero agradecerles a todas y a todos los mensajes. Aquí voy a leer algunos. Dice Eduardo, Estados Unidos está así por andar de metiche y quieren vender sus armas. Dice Guadalupe Boldovinos, ayer platicando con mi consuegro militar pensionado me sorprendió que ahora está apoyando al presidente cuanto antes decía que el Borolas era mejor que él. Pasa mucho, sobre todo con los militares creo que se vio mucho más, porque el presidente López Obrador también llegó a dignificar, esto lo han dicho los propios militares las veces que hemos ido a hacer coberturas relacionadas con la Sedena, ellos lo reconocen, habrá unos que quizás no estaban tan convencidos, pero empezó a dignificarles los cuarteles, Santa Lucía es el ejemplo de eso, Santa Lucía es un cuartel que se empezó, que se dignificó brutalmente, ¿no? Ellos reconocían que antes ni siquiera tenían bodegas para guardar lo que ellos necesitaban para la activación del plan DN3, de donde han salido por muchos años, entonces pues sí existe este cambio de percepción de algunas personas, no todas, pero como siempre ya saben que en este espacio todas las opiniones son bienvenidas, simplemente que sean con argumentos y no con la simplementada, como se les ha hecho muy fácil, ¿no? Dicen acá en otros comentarios, Tomás, Mexicanos Unidos, nunca Noroña, es puro bla, bla, bla. Ahí empiezan con los comentarios presidenciables. María dice, todos en sincronía para afectar a México y los vecinos del norte no quieren que esté mejor aquí. Dicen acá en otros comentarios, aguas con los demoniócratas, dice Alan. Aquí dice, aquí en New York sí hay superinflación, dice Beto Cepeda. Sí. Es mucho, dice Gonzalo Meme, no creo que Loret se enfrente a nuestro presidente o hará un montaje, no ha respondido, ¿no? Entonces, ¿no? Existe esta dinámica, pero bueno. Dice Ere Mesa, ya que lo mencionas, el internet de la CFE nos está fallando, ya tenemos 3 semanas sin internet. Eso también lo quería comentar. Yo no voy a meter las manos al fuego por absolutamente nadie, pero es un servicio nuevo. Normalmente cuando son servicios nuevos se presentan fallas. Sobre todo, y creo que para a mí, al menos a mí me resulta lógico, están quizás con las fases de prueba. Apenas se compró Altán, apenas se están instalando las torres, apenas se está haciendo, ofrecen un servicio bastante barato, pero por supuesto que va a estar sujeto a al tema del servicio. Recuerden que es un servicio nuevo que está en proceso de instalación, entonces yo sí creo que de alguna manera esto está afectando porque habrá tiempos donde sea muy buen internet, habrá otros donde no. Creo que es un tema que deberá estar sujeto, además a eso sumen el factor la CFE, ¿no? Que en la CFE hay de tocho morocho, pero es de corazón priista, muy priista, entonces también hay varias cosas que pudieran estarse manejando dentro de la comisión, digo, no es un secreto que dentro de la Comisión Federal de Electricidad, muchos de los que están allá adentro, operadores sobre todo, pues eran más cercanos al PRI, como Pemex, ¿no? Que había unos intereses mucho más cercanos a los priistas que otros, entonces... Pues yo se lo dejaría sobre la mesa, pero creo que al menos a mí se me hace un poco lógico, pero hay que reportar las fallas y de eso sirve para que CFE vaya mejorando el servicio, que por supuesto pues va a estar, yo sí me imagino que va a estar intermitente. Aquí dice Beto Aguas, pudiera haber también sabotaje, yo creo que no, tampoco lo negaría, yo no creo que sea algo tampoco inimaginable, entonces... paciencia, pero síganos pasando los reportes. Dice María, como el gas bienestar tuvo fallas, pero sigue avanzando. Imagínense que todo fuera de maravilla y que todo el tiempo todo fuera de maravilla, pues este país sería una chulada, cosa que por supuesto no ha pasado. Manolita Pedrero, muchas gracias, mi niño, nos mandó un super chat de 200 pesos, dice feliz cumpleaños, querido. Muchas gracias, mi querido Manuelito. Un abrazote. Ayer vi que me mandaste mensaje, que me hablaste, creo que me hablaste, pero ayer sí andaba un poquillo desconectada, hasta en la tarde me empecé a activar, pero muchísimas gracias, Manolito. Te mando un beso bien tronado, bien grandote. Cuídate mucho, mi niño. Muchas, muchas gracias. Dice María, buen día, meme, yo tengo internet de telecable y me desconectan más de 4 veces al día y pago una tarifa de 500 al mes. JB, no se preocupen, también aquí en Texas está fallando el internet, nos dice ahí JB. Que si yo les hablara de fallas del internet, ¿no? El que supuestamente es uno de los mejores servicios para el tipo de producción que nosotros hacemos, ¿cómo nos falla, hermanos? ¿Cómo nos falla? ¿Cómo nos falla? Yo, Jeca, esto cumpleaños fue ayer, fue ayer, pero se inauguró oficialmente el Memetón a partir del Memefest, a partir de ayer, yo nací el 23 de octubre, pues aquí lo seguimos festejando, ¿por qué no? ¿No? 23, 24, como fiesta de pueblo, hasta la próxima semana, hasta el domingo que caiga. Aquí en otros comentarios, el internet de Salinas falla mucho. Sí falla bastante, bastantón. Pero, pues ahí lo tiene usted. Dicho eso, ya nos vamos. Les voy a dejar el clima porque la otra vez sí nos reclamaron un poquito. Dice, ¿no creen que no deberíamos descansar todos? Ay, sí, Fabiola, yo la neta sí lo creo. Yo sí creo que debamos hacer como un corte de caja, desconectarnos. Yo sí creo que, yo sería la persona más maravillada si de lado hubiera un apagón de 24 horas, pero para servicios de internet, porque otras cosas que sí requieren electricidad, ¿verdad? Yo sí sería una maravilla que nos desconectamos de las telecomunicaciones por 24 horas, nada más 24. Es más, dejen 24, 6. Con eso sería una gran desintoxicación para todos, que por supuesto es necesaria. Yo sí me considero una fan de eso, pese a que me dedico a temas relacionados con las redes sociales. Vaya ironía. Pero bueno, nos vemos por la noche. Cuídense mucho, mis chuladas. Espero que pasen un excelente día. Gracias a todos por sus mensajes. Y pues aquí les dejo el clima para que prevengan. Parece que hoy sí podrán lavar, pero por lo que tengo entendido también hay contingencia. Sí, en la Ciudad de México y en el área metropolitana otra vez se siente el aire como que se nos va a caer del cielo. Y no es para menos, no es para menos. Ya empezamos los que somos alérgicos a esta estación, que es la más hermosa de todas, ¿verdad? Para mí, al menos pienso yo, ya empezamos con los tratamientos antialérgicos, porque a cada rato que se achú, que se achú, que se achú. Y como la experiencia dicta, nos enfermamos y pensamos que es COVID. Entonces, para evitarlo, mejor cuídese, haga ejercicio, coma sano, duerma sus 8 horas. Yo ya al menos duermo 5 a veces. Vamos a mejorar eso, así que ayúdenme al reto de dormir las mínimo 8 horas. Hay que armarnos un retito en redes sociales, ¿no? Hay que armarnos un reto para dormir. ¿Saben qué? Me voy a gestionar un reto para leer y dormir, leer al menos 20 minutos para toda la banda, leer al menos 20 minutos diarios antes de dormir y leer algo que no sea relacionado con temas estresantes, sino algo que nos relaje para poder descansar, desconectarnos un poquito de todo el estrés que estamos viviendo. Vamos a gestionarnos el reto por las redes sociales para que podamos empezar a dormir nuestras 8 horas diarias y vamos a ver cómo le hacemos para mejorar. ¿Qué les late? ¿Les late? Yo jalo. Entonces, me lo voy a gestionar y lo activamos a través de las redes sociales. Después nos empezamos con el reto para hacer ejercicio y así hay que hacerlo en comunidad, para armar nuestro reto, así que si quieren reto, déjenmelo en los comentarios, me uno, lo armamos, lo gestionamos y lo hacemos desde nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok, que es las que mejor se prestan para eso. No se les olvide suscribirse a Banda Linda, obviamente parece que hay un tema otra vez con los algoritmos, Facebook está modificando algoritmos y parece que YouTube también, entonces, ayúdenos compartiendo los programas y todos los videos que usted vea y encuentre de estos espacios, ayúdenos compartiéndolos, suscribiéndose y dejando sus comentarios, que para nosotros es importantísimo. Entonces cuídense mucho, por favor, y sigan dejando comentarios, activando notificaciones, suscribiéndose, dejando sus likes y compartiéndolo en todos los chats para ayudarme a desfibrilizar a la nación. Yo soy Bella Mel, les mando un beso bien tronado y aquí les dejo el clima. Nos vemos en la noche. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el Frente Frío número 5 recorrerá el noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán probabilidad para la caída de aguanieve en zonas serranas del norte de Sonora y Chihuahua durante esta mañana, así como lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Además de descenso en las temperaturas diurnas sobre entidades del noroeste y norte del país. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generará lluvias y chubascos dispersos sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Finalmente, la onda tropical número 28 se desplazará al suroeste de las costas de Michoacán y Jalisco, sin afectar al territorio nacional.
Foro Youtubero, en San Francisco, California, rumbo a la transición del 2023 al 2024, con el tema La importancia del voto en el extranjero. Invitados: LTV Oficial, Víctor Blogs, Vicente Serrano, Juca Noticias, Meme Yamel y Juncal Solano. El lugar: 2100 Quinta Avenida, Oakland, California, 94606. La fecha: 29 de octubre del 2022. Apertura de puertas: 10 a.m. Horario de inicio: 12 p.m. y terminamos a las 5 p.m. El contacto: más 52 55 31 768 160. Primer foro youtubero en San Francisco, California.